Padre, te queremos dar gracias por este tiempo, por estar en tu palabra. Te pedimos que nos hables esta mañana a través de tu palabra. Y tal vez en cosas que no esperamos, Señor Jesús, háblanos y que confirmes las cosas que tú quieres hablar. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Esta mañana, vamos a comenzar una nueva serie llamada Dejando que nuestra luz brille. Y esta mañana vamos a hacer una introducción. Lo vamos a hacer por unas 6 semanas hasta el 3 de abril. Entonces, a través de todo el mes de marzo. Y vamos a comenzar en Mateo, capítulo 5. Este es el pasaje que en el que tenemos este nombre de estas series. De aquí salió el nombre. Mateo 5, del 14.
This is the Sermon on the Mount.
El Sermón de la Montaña.
Jesus is talking to his disciples.
Él les está hablando a sus discípulos.
And he says, y dice, you are the light of the world.
Ustedes son la luz
a
del mundo.
City set on a hill cannot be hidden.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone por debajo del almud, sino sobre un candelero, alumbrad a todos los que están en la casa. Así brille nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él dice que somos la luz del mundo. Yo me acuerdo, yo estaba confundido cuando leía las Escrituras, porque decía, pensé que Jesús era la luz del mundo, pero Él es, ¿verdad? Pero si tú lees Juan capítulo 1, habla de cómo Jesús es la luz del mundo que vino a las tinieblas, es la verdadera luz. Si vas a Juan 8, vas a ver la conexión. Juan 8, 12. Jesús de nuevo habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Y él agrega algo aquí. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, Jesús es la luz, pero cuando abrimos nuestros corazones a Él, Él imparte parte de esta luz a nosotros. Y la idea es, como hoy Él está sentado a la diestra del Padre, ¿qué está haciendo Él sentado a la diestra del Padre? ¿Quién sabe? Él está haciendo muchas cosas, pero una es intercediendo, día y noche. Jesús está orando por ti, eso es importante. ¿Crees que el Padre Dios le escucha a su Hijo? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué acerca de este mundo de tinieblas? ¿Cómo va a ver el mundo la luz? Y lo va a ver a través de ti y de mí. Y es muy importante dejar que nuestra luz alumbre este mundo de tinieblas. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 6. Si lo encuentran antes que yo, eso. Porque dice 2 Corintios 4, 6. Pues Dios, que dijo que las tinieblas resplandecieran, en las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que ha resplandecido en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. A ti se te ha encomendado con la luz en este mundo de tinieblas para aquellos que necesitan y que muchos quieren. Pero,
si
regresas a Mateo 5 de nuevo, es posible que nosotros que escondamos nuestra luz. Si yo tengo una luz en este podio, si yo la cubro, no vas a ver la luz, ¿verdad? Tal vez por abajo puede salir un poquito, pero no vas a ver la luz. Pero tristemente, es normal para muchos cristianos que tengan la luz, pero la cubren. Y por lo tanto, no está alumbrando. Estamos llamados a que nuestra luz brille. Y lo dicen de acuerdo a Mateo 5. Y con eso glorificamos a nuestro Padre que está en los cielos. En estas próximas 6 semanas, queremos ver cómo nosotros vivimos la vida cristiana. Prácticamente, cómo caminar, cómo dejar que nuestra luz brille, cómo quitarle esa canasta que a veces ponemos encima de nuestra luz y dejar que alumbre. Tenemos que dejarla que alumbre en nuestra casa. Vamos a hablar mucho de esto en el trabajo, en la escuela,
in all our social networks.
En todas nuestras relaciones sociales. ¿Y qué tipo de conexiones sociales tenemos? Por ejemplo, estás en el equipo de fútbol, ahí tiene que alumbrar tu luz. Si estás en el gimnasio, dice, va al gimnasio, ahí tiene que alumbrar tu luz. En la escuela, tú puedes decir, oh, ahí tienes que dejar que tu luz alumbre. En tu página de Facebook. Allí también, nosotros ahora que tenemos una en Emmanuel, en todo lugar, todo el tiempo. Y estas 6 semanas de eso van a ser. Esto es la introducción. Vamos a ser muy prácticos en las próximas semanas. Y yo sé que Dios va a hablar a muchos de nosotros. Pero tristemente, este mensaje de dejar que nuestra luz brille no ha sido practicado o enseñado en la iglesia por mucho tiempo. Muchos piensan que ser cristiano es solo los domingos o cuando estoy en privado. Eso es cubrir nuestra luz. Y Jesús dice, no, deja que tu luz brille. Y este mundo de tinieblas, tenemos que alumbrar nosotros. Y como no lo hemos hecho, el resultado ha sido devastador. Primero, los cristianos se sienten culpables. Yo he hablado con mucha gente por muchos años, y cuando yo hablo con la gente, ¿qué es lo que los mantiene de moverse hacia adelante? Es que se sienten culpables. No saben ni por qué. Pero muy adentro, piensan, saben que debería de ser diferente, pero su vida no es diferente a la de los demás. Mi vida debería de alumbrar. Y eso es lo que dicen ellos muchas veces y no. Y empiezan a alejarse del caminar de Dios. Y tiene el poder para paralizar esta mentira, para paralizar lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Mucha gente se va de la iglesia o dejan de seguir al Señor porque sienten que hay una desconexión o inconsistencia en sus vidas. Entonces vamos a hablar de eso. Pero también, porque hay esta desconexión en lo que leemos y lo que escuchamos los domingos y lo que hacemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, el mundo ha puesto un estereotipo en nosotros. Que como por ejemplo decimos una cosa y practicamos otra. Y podemos decir con mucha confianza, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto, pero no practicamos con nuestras vidas y viene a ser vacío. Y desacredita el mensaje. Y yo creo que vamos a estar hablando de más grande obstáculo que el mundo puede tener para conocer a Jesús por nuestra inconsistencia. Tiene que cambiar. Tenemos que deshacernos de esta enfermedad espiritual y dejar que nuestra luz brille. Es tiempo de caminar lo que proclamamos o lo que hablamos. Otra forma de poner esto es que la vida cristiana es un caminar. No solo es un paso. No 5 o 10 pasos. Es una serie de pasos continuos a través de toda nuestra vida. Mira Colosenses. Ya hemos visto este versículo. Hicimos hasta un mensaje completo de este. El 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados. Dice que hemos recibido, le hemos recibido a Él. Y dice en el 7, firmemente arraigados y edificados en Él. Y como dice anteriormente, así andad también. Recibir es importante, pero solo es un paso. Es un paso nada más. Y tenemos mucho que caminar. Tenemos muchos niños, ¿verdad?, en nuestra congregación. Cuando ellos nacen o están muy emocionados, estamos muy emocionados, ¿verdad? Pero cuando dan su primer pasito y empiezan a caminar, te emociona, ¿verdad? Con Brianna, dice una de mis hijas, cuando cumplió un año, dio su primer paso. Yo me acuerdo de eso. Joel tenía 9 meses, dice. No estábamos seguros, pero él comenzó a caminar de una sola vez, dice. Entonces, nos emocionamos cuando nuestro niño da su primer paso o le hablamos a nuestra mamá y decimos, oh, Brianna dio su primer pasito, está caminando. ¿Pero es todo su primer paso? De repente dan un paso y de repente ya no empezó a caminar, ya no caminaba y pensamos que algo estaba mal. Es bueno dar el primer paso y recibir a Cristo en nuestra vida, pero ese es un paso nada más. Toda nuestra vida, todos nosotros, al menos que tengas una incapacidad, estamos caminando, ¿verdad? Y vamos a caminar hasta que estemos con Dios. Son muchos pasos los que damos a través de nuestra vida. Así es la vida cristiana. Es un caminar que necesitas entender. Estamos descubriendo cosas en el Señor todo el tiempo, de las riquezas de su gloria, las riquezas de su sabiduría y su conocimiento. Él nos está enseñando nuevas cosas, llevándonos a diferentes lugares. Él dice, quiero enseñarte esto, después quiero enseñarte esto. Esa es la vida a la que estamos llamados, un caminar. Si sigues en ese versículo, ¿se acuerdan que hablamos de ser firmemente plantados? Dice. Si podemos poner la ilustración. Una vida en Cristo, si estamos siendo arraigados, dice. Dice, te tiene que mostrarse así nuestras vidas, como en la imagen. Nosotros queremos crecer y ser fuertes en Dios, pero necesitas echar raíces en la vida de Cristo. Eso es parte de caminar, de acuerdo a este pasaje. Pero es importante. Y vamos a compartir algo, dice. Hace unas semanas yo hablé de este árbol, dice, de algodón, que crece en lugares secos. Y nosotros hemos sido plantados en un lugar que básicamente es espiritualmente seco. Puede ser en Rumania, en El Salvador, en México, en lugares áridos espiritualmente. Pero yo sé que este tipo de árbol, sus raíces van hacia abajo lo mismo que él crece hacia arriba. Por ejemplo, si es 2 metros, va a tener raíces que tienen 2 metros. Si este árbol, y pueden crecer 150 pies de alto estos árboles, va a ser muy alto, ¿verdad? ¿Qué tan profundo van a ser sus raíces? 150 pies, ¿verdad? 50 metros. Entonces, nosotros, si queremos ser grandes en el Señor, dice, tenemos que echar raíces. No puedes esperar vivir esta vida cristiana y crecer si no tienes raíces firmes. Entonces, este caminar es tan importante entender que estamos llamados a un caminar. Recibir a Cristo es solo el primer paso. Si tú ves la palabra caminar, hay cientos de lugares en el Nuevo Testamento donde habla de caminar. Efesios 4:1. Dice, les ruego que caminen en una forma digna del llamado. Efesios 5:1 dice, vamos a caminar en amor, en amor ágape. Dice, dar pasos cada día en amor ágape. Romanos 6:1, caminar en nueva vida, dice. Romanos 8:4 dice, no caminen en la carne, pero en el Espíritu. 2 Corintios 5:7 dice, caminar por fe y no por vista. Estas son diferentes formas en las que la Biblia usa el caminar. Colosenses 5:25. Si vivimos por el Espíritu, también caminar por el Espíritu. La implicación dice que el Espíritu puede estar dentro de nosotros si hemos nacido de nuevo. Y si eso es verdad, hay que caminar en el Espíritu también. Filipenses 3, 17 y 18 habla cómo vamos a caminar de acuerdo a cómo han visto en mí, dice Pablo, y no como enemigos de la cruz. Primera de Juan 1:7, caminar en la luz. Segunda de Juan, versículo 4, caminar en verdad. Muchas veces habla de esto. Sí. Estamos llamados a caminar. La vida cristiana es un caminar. Es un largo caminar y tenemos que verlo así. Tiene un comienzo cuando recibimos a Cristo. y tiene un final cuando le vemos cara a cara. Y para la mayoría de nosotros hay mucho en esto. Y caminamos en cada lugar que estamos, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. El cristianismo no solo es
it's not meant to be just for going to church.
No es solo para ir a la iglesia.
It's a walk.
Es un caminar.
Walking with him,
caminar con él
and walking
y caminar en él.
Now,
ahora,
yo
quiero hablar unos minutos acerca de algunas de las razones por las que no estamos caminando en esta vida que Él nos ha dado, no en la luz. En otras palabras, ¿por qué es tan difícil dejar que tu luz brille en lugares donde es importante, como en nuestras casas? Si tú no estás viviendo tu vida cristiana en tu casa, si no dejas que tu luz brille en tu casa, donde la gente es más cercana a ti, entonces hay que buscar en nuestra alma si algo está pasando. Tal vez no estamos en verdad caminando con el Señor. Tal vez lo hemos recibido, pero no estás caminando en Él. Una razón que yo pienso, y esto es importante, hemos adoptado una mentira, como Colosenses 2 dice. Hablamos de esto. Estos principios elementales del mundo que nosotros hemos adoptado. Dice que hemos adoptado una mentira que yo puedo ser yo mismo. Yo he hablado con gente que me ha dicho, la casa donde yo puedo ser yo mismo. Yo ahí digo palabras que no oyen en la iglesia, dice. O cuando estoy enojado, o pierdo mi temperamento en la casa. Porque yo necesito un lugar donde me tiene que salir todo, dice, y relajarme. Tienen que entender quién soy yo, dice. Puedo decir lo que quiera y hacer lo que quiera. Eso es una mentira. La verdad es que el verdadero yo es una nueva criatura en Cristo. Lo viejo está pasado. Lo nuevo ha llegado. Ya morimos a esa vieja vida. ¿Para qué resucitar esa vieja vida de nuevo? Especialmente alrededor de los que amamos. Hemos caído en una mentira, en un engaño. Sí, puedes ser tú mismo, pero nuestra nueva criatura en Cristo, en la casa, en la escuela, en el trabajo, ahí es más importante. Cristo murió para darnos nueva vida y para darnos un nuevo yo. Miren Efesios. Efesios 4. Vamos a empezar en el versículo 20, dice. Pero ustedes no aprendieron en Cristo de esta forma, dice. 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y si habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Y cuando dice el griego despojarnos del viejo hombre, es quitarte las vestiduras viejas. Y sigue diciendo que se conforme según según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En la vida la vida, hay que ponerla a un lado, porque ya murió con Cristo. Él resucitó para darte nueva vida y un nuevo yo. Y ha sido creado en justicia, en santidad, como en la luz de Cristo, para vivir la vida cristiana en lugares como en tu casa o en el trabajo. Esto es importante. No te has engañado en pensar que tú necesitas un lugar donde seas tú mismo. Tú tienes que dejarte el nuevo hombre donde estés. Eso es lo que te ha llamado. Y es el caminar que tenemos. Y eso es lo que significa dejar que tu luz brille. Entonces lo que tenemos que hacer es rechazar esa mentira. Hay tiempos y lugares donde yo puedo ser lo que yo quiera. Pero puedes hacerlo si ya sabes que tú estás en Cristo, ¿verdad? Creado a imagen de Dios, en la santidad y en la justicia de Dios. La segunda cosa que quiero mencionar es que, porque muchas veces, ¿por qué no dejamos que nuestra luz brille? Es que necesitamos darnos cuenta que dejar que nuestra luz brille comienza con un compromiso de obedecer la palabra de Dios. Mira Deuteronomio capítulo 8. Todo el capítulo es muy bueno, pero vamos a leer dos versículos. Y dice, por lo tanto, debes mantener 17. Dice, guardad pues los mandamientos del Señor para andar en sus caminos y para temerle. Y el siguiente versículo me gusta, dice, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes, de manantiales que fluyen por valles y colinas. Y sigue hablando a una tierra de trigo, de cebada, de viñas, de higueras, de granados, y una tierra de aceite de oliva y de miel. ¿Te has imaginado que lugares donde Dios nos quiere llevar, nos tenemos que caminar, ¿verdad? Y para eso necesitamos obedecer sus mandamientos. Entonces, tenemos que hacer un compromiso de obedecer su palabra. Pues muchas veces decimos, yo quiero ir a todos los lugares que me quieras llevar, pero no te quiero obedecer. No funciona así. Caminar significa obedecer sus mandamientos. Y eso significa ir a los lugares que Dios nos ha preparado. Lugares con manantiales, dice. La palabra de Dios se nos ha sido dada primero para que entendamos su salvación. Y segundo, para que sepamos cómo caminar en esta vida que Dios nos ha llamado. Pero su palabra no es suficiente para oírla, hay que obedecer. Vamos a suponer que vas a ir a caminar en el verano, a una caminata, 25 millas, que nos tome unos 3 días, dice, que llevas una maleta. Nuestro caminar en la vida es más largo que 3 días o 25 millas, ¿verdad? Tal vez 60, 70, 80 años, no sabemos. Pero si vas a un viaje corto de unas 25 millas y vas a hacer una caminata, lo que necesitas es un mapa, ¿verdad? ¿Qué es el mapa, te dice dónde ir. Porque si has caminado mucho, como atrás de mi casa, dice, hay muchos caminos. Hay caminos que no están ni en el mapa. Y no vas a ir a través de la vida, este camino es bueno, este camino es bueno. Yo he estado aquí antes, dices. Y dices, Señor, parece que he estado aquí antes. Hace 2 años, hace 3, hace 7, hace 10. Es porque no estás leyendo el mapa. Y nos mete en problemas. Hay muchas alternativas. Y en el caminar de nuestra vida, hay muchas alternativas y más caminos que una caminata normal, ¿verdad? Entonces es muy importante que leamos la palabra y obedezcamos. Muchas veces, aunque no la entendamos, dice Mateo 7. Al final del sermón de la montaña, Jesús le dijo a sus discípulos muchas cosas. Y dijo en el versículo 24 del Mateo 7, por tanto, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Eso debería ser nosotros, ¿verdad? Vino la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. No dijo que vamos a fundar nuestra casa sobre la roca porque no haya lluvia, ¿verdad? No. Dice para que esté firme. En la otra mano, el que oye las palabras de Dios, dice, o el que oye las palabras mías y no las pone en práctica, o sea que no las obedecen, semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, dice, vinieron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Qué va a pasar a esa casa? Luce impresionante ese castillito, ¿verdad? Si tú caminas por la playa en 3 horas, especialmente si las olas están acercando, no te vas a dar cuenta ni dónde estaba esa casa o ese castillo. Eso pasa si somos tontos y edificamos nuestra casa sobre la arena. ¿Cómo? Si oyes la palabra de Dios y no la pones en práctica, eso es edificar sobre la arena. ¿Has hecho un compromiso para obedecer su palabra, no importa qué? ¿No importa lo que sientas? No importa si completamente la entiendas o no. Hace mucho tiempo, yo vivía en Maryland y llevé a un grupo de jóvenes por 3 días a Virginia. ¿Quién ha estado al oeste de Virginia? Virginia, no, las montañas no son como aquí, que tú las ves. En Virginia están en todos lados. Yo tengo un mapa, eso era bueno. Pero el mapa decía que fuera todo en un lugar y regresarme por otro y cortar en otro lugar. Yo me sé los mapas. Y yo pensé, eso nos va a tomar mucho tiempo para dar la vuelta. ¿Por qué no nos vamos por aquí en medio? Lo podemos hacer en 2 o 3 horas. Si no, no vamos a llegar hasta mañana. Tomé la decisión de ejecutivo, dice, y nos fuimos por en medio. Afortunadamente, tenía mi brújula. Entonces, había una razón por ¿Por qué irse 10 horas por un lado? No había montañas ni nada.
But there was a lot of mountain laurel. You know what mountain laurel is? Probably a lot of you don't. It's like
un tipo de montaña que son como, digo, un tipo de arbusto que son como alambre.
It was literally bushwhack.
Era, dice, tenías que quebrar en medio de todo esto.
We got there.
Llegamos.
Because of my great compass skills.
Por mi.
Where I wanted to be.
Llegué a donde queríamos llegar por el compás, por la brújula.
I got there exactly.
Pero por no confiar en el mapa, llegué 24 horas más tarde. 24 horas más tarde, dice. Muchas veces ves la palabra de Dios y dices, oh, tengo una mejor idea. Si me voy por aquí, voy a salvar tiempo. ¿Quién sabe más que Dios? Nadie sabe más que Dios. Entonces, por eso tienes que hacer un compromiso para obedecer la palabra de Dios. Incluso si no la entiendes, o tú piensas que conoces otro lugar más rápido. Y eso es lo que yo quiero retar hoy este día. Porque vamos a hablar de cosas prácticas en las próximas semanas. Y tú dices, no sé si voy a ir por ahí. ¿Está en la palabra de Dios? Sí, es muy claro. Pero tiene que ser así. Bueno, si Dios lo ha puesto en su palabra, yo creo que necesitamos confiar en Él. Entonces vamos a ser muy prácticos en dejar que nuestra luz brille afuera de la iglesia, en nuestras casas, y de eso vamos a hablar la próxima semana. Puede ser que te sientas inconfortable cuando hablemos de cosas en la casa, pero queremos escuchar la palabra de Dios y obedecerla, y ese es nuestro deseo. Queremos glorificar a Dios, dejar que nuestra luz brille. Queremos ir a ese lugar, dice, donde manda leche y miel, donde hay manantiales. Dios nos va a llevar ahí. Caminar en nuestras vidas, dejar que nuestra luz brille, comienza con un compromiso de obedecer la palabra de Dios en todo lugar y todos los días. Vamos a orar. Y quiero parar un rato. Vamos a orar en unos 30 segundos. Pero quiero que tú ores primero, tú y Dios. Y te pido que hagas un compromiso y decir, Señor, yo no sé lo que significa completamente dejar que mi vida alumbre. Pero Señor, yo quiero caminar contigo. Él va a caminar con nosotros, nos va a tomar de la mano. Cuando parece muy difícil, nos va a tomar en sus hombros, nos va a cargar. Cuando no entendamos, Él nos va a explicar. Muchas veces es un caminar de fe. Tienes que caminar por fe y por vista. No nos va a llevar a lugares malos, Él va a llevar a lugares buenos, donde hay vida, gozo, paz, propósito en la vida. Entonces pídele a Dios que te lleve a esos lugares. Las próximas 6 semanas de escuchar lo que Él quiere decir a tu vida. Tal vez puede darte otra dirección en tu vida, está bien. Si te llama, hazlo. Vamos a orar. Señor, te amamos, nos has dado vida eterna, nueva vida. Sabemos más y más que estamos llamados a caminar esta vida. Quieres llevarnos a lugares, Señor Jesús, buenos. Tierra prometida, llena de bendición, de gozo. Van a haber retos en la vida y dificultades, sabemos. Desilusiones, pero tú has prometido caminar con nosotros. Queremos que nuestra luz brille, que brille en lugares donde importa, como nuestra casa, trabajo, escuela, nuestros amigos, con nuestro equipo de deportes. Te pedimos que tú nos tomes de la mano y nos lleves en este camino. Hacemos un compromiso para obedecerte, incluso cuando no entendemos o no estamos de acuerdo muchas veces. Señor, te pedimos especialmente en estas 6 semanas, abres nuestros ojos, nuestros corazones para recibir y aprender y crecer corregidos, ser inspirados, lo que sea necesario en cada una de nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Padre. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.